Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before...
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos están escuchando en la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta siempre decir a mí, desde el otro lado del charco, porque yo me siento integrante de esta gran comunidad latinoamericana que nuestros padres fundadores a veces soñaron como una patria grande. Siempre vengo invicto en eso, ¿no? Comienzo anunciándoles que tenemos un invitado de lujo. Hoy debo decir invitada de lujo. Alguno que escuche solo la primera parte dirá, bueno, pero Juan Raúl se le va la mano, no puede ser que todos los emisiones de Una Mirada al Mundo tengan, pero van a ver cuando la conozcan qué oportuna es su presencia en nuestro programa y qué de lujo es nuestra invitada del día de hoy. Como hacemos siempre, previamente vamos a pasar un rápido repaso a los titulares de las noticias que han conmovido al mundo esta última semana desde nuestro último encuentro. El diario New York Times de hoy, en primera página, titula: el problema de Ucrania es de desamparo, y hace un paralelo muy audaz sobre el desamparo diplomático en que se encuentra, según el New York Times, el gobierno de Ucrania, con el desamparo de tantas familias que quieren buscar refugio, incluso irse de su país, que se han quedado sin techo. Así como se quedaron sin techo, tienen conciencia de haber salvado milagrosamente su vida y les resulta muy difícil. Sabemos que el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados está trabajando en el tema. Esa es la nota principal y de portada de New York Times. El editorial transita en los mismos andariveles. En Perú, nosotros nos da mucha pena, hemos tenido actores políticos peruanos de todas las tendencias, hemos tenido incluso funcionarios de Naciones Unidas asignados al país andino, y nos da pena que siempre las noticias son malas, como que no termina de cristalizar nada. No estoy emitiendo un juicio de valores sobre quién es mejor y quién es peor. Ni los mejores ni los peores logran llevar adelante sus proyectos. A 8 meses de estar en el poder y tras 5 intentos de aprobar su gabinete, el presidente Pedro Castillo tiene que enfrentar un juicio político. Ya habíamos contado cómo se votó, cómo fueron las divisiones, cómo fueron las alianzas, pero ante la imposibilidad de formar gobierno, Perú tiene este sistema muy curioso de presidencialismo con primer ministro. Bueno, Pedro Castillo tendrá que enfrentar, en medio de un clima enrarecido por la libertad del expresidente Fujimori, acusado de la esterilización masiva de mujeres de pueblos originarios. Un proceso muy a tono, el de Fujimori, con lo que ha sucedido estos últimos años de inestabilidad en el Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el 2007... decretó el perdón presidencial. En el 2018, la Suprema Corte de Justicia anuló el decreto. En el 22, el Tribunal Constitucional anuló la anulación, y la Corte Suprema de Justicia ahora acaba de decretar la nulidad del fallo del Tribunal Constitucional, con lo cual Fujimori queda en libertad de movimiento. Quienes le habían acusado anuncian que presentarán un recurso de habeas corpus. En Colombia estuvimos analizando los resultados de la elección primaria o interna o de elección de candidatos el lunes pasado. Gustavo Petro y Fajardo, los dos favoritos que seguramente irán a segunda vuelta, han comenzado a armar alianzas con los candidatos que votaron muy mal y por lo tanto no aspiran a poder integrar la segunda vuelta. Se da esta paradoja entonces, que hay dos etapas de alianzas para conseguir mayorías parlamentarias. La primera ahora, que no es para conseguir mayorías parlamentarias, sino simplemente para poder llegar a la segunda vuelta. Vamos a ver qué coalición logra armar Petro y cuál Fajardo. Pero luego vendrán las elecciones presidenciales y una nueva etapa de alianzas hacia el balotaje o la segunda vuelta. A mí me tocó vivir como jefe de la misión internacional que siguió las elecciones en las que fue electo Juan Manuel Santos. Es bien complejo, lo resumo en eso, el sistema electoral colombiano. En Honduras, el 17 de marzo, se autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Fue hace tan poquito la transmisión de mando y Hernández pasó de presidente de la República a extraditado por vínculos con el narcotráfico a pedido de la justicia de los Estados Unidos. Estuvimos hablando ya de los titulares del New York Times, pero en Ucrania se reportan situaciones de muertes no por bombas, sino por hambre. La más cruel, creo yo, de las muertes de esta etapa de nuestra historia. Siria acusa a Occidente de ser responsable de la intervención rusa, pero mientras que la diplomacia mueve sus piezas, son hombres, mujeres, niños, gente inocente que no tiene nada que ver con la política en la que está sufriendo. Acá hay un músico popular muy conocido, Tabaré Rodríguez, que tiene una canción que dice: el mapa es un recorte de papeles que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. Esta situación de Ucrania me ha hecho acordar mucho la canción de Yamandú. En Bolivia ya habíamos advertido el peligro del excesivamente prolongado paro de maestros. Bueno, se ha firmado un acuerdo para poder reanudar o comenzar, mejor dicho, el año escolar a la brevedad. En México se está discutiendo el referendo, la instauración del mecanismo del referendo de revocación presidencial. También a mí me tocó, saben, actuar en cuando lo que pasa con estos recursos de revocar el mandato presidencial es que generalmente son los mismos presidentes los que lo convocan, y lo convocan cuando están en el mejor momento de su popularidad. A mí me tocó también en estas misiones internacionales que hacía para Naciones Unidas haber estado en el primer referendo, porque convocó dos, de revocación del mandato popular del presidente Evo Morales. Y efectivamente, cuando yo estuve al frente de esa misión, el presidente Evo Morales, que ganó cómodamente el referendo, la convocó él mismo porque sabía que estaba en el pico de su popularidad. Se está discutiendo en México si el presidente puede intervenir con opiniones en la ley reglamentaria de este nuevo mecanismo que se establece en México. En Colombia, todas las semanas tenemos que anunciar alguno, ¿no? Ha muerto un nuevo ex guerrillero firmante de la paz. Todo esto no solamente enrarece el clima político tan poco tiempo antes de las elecciones presidenciales en primera vuelta, sino que además ayuda a consolidar aquellos sectores de la FARC que se negaron a firmar y que siguen pasando la ciudad de Neiva, el departamento de Huila, ocupando buena parte del territorio colombiano con la guerrilla. Pero bueno, esperemos que esto sea pasajero. Totalizan ya 253 los guerrilleros firmantes de la paz que han muerto. La crisis de los transportistas en España amenaza también la estabilidad del país. Es curioso porque la crisis de los transportistas es por la suba del combustible. La suba del combustible es por la invasión rusa a Afganistán. Sin embargo, España fue de los países partidarios de invitar a Ucrania. Eso es una cadena difícil de seguir, ¿no? Pero bueno, parece no tener lógica política, pero a veces la vida es así. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Le tenemos preparado una canción de bienvenida. Ya está en línea con nosotros la senadora Adriana Muñoz, socióloga, política chilena, debí empezar diciendo eso. Hoy hay mucha atención en el mundo entero sobre Chile porque acaba de asumir un nuevo presidente de características distintas. Vamos a ver si analizamos con la senadora Adriana Muñoz este tema. Es militante y dirigente del Partido por la Democracia, pero fue socialista. En 1992 llegó a ser vicepresidenta del Partido Socialista. Es senadora de la República de Chile desde hace 8 años y el 11 de marzo del 2014 ingresó por la cuarta circunscripción de Coquimbo. Fue presidenta del Senado hasta el año pasado. El 11 de marzo es la fecha de los cambios políticos en Chile. Del 11 de marzo del 21 al 22 fue presidenta de la Cámara, pero había sido antes, además, presidenta de la Cámara de Diputados. Hecho muy relevante porque fue la primer mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Y como senadora, le tocó, no pasó desapercibida, como presidenta del Senado. Vamos entonces, antes de recibir a Adriana, a la música que hemos seleccionado para recibirla.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
Es una casita muy linda y chiquita.
Adriana, ¿podemos llamarla Adriana en vez de senadora?
Por supuesto. Sí,
bueno, Adriana, muy, muy bienvenida a nuestro programa. Es un honor enorme tenerte con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y seleccionamos esta música porque a mí personalmente me gusta buscar músicas tradicionales del invitado, del país del invitado, pero con una versión más moderna, más actualizada. Te perdone que yo le voy a hacer algunas preguntas como si no supiera nada, porque es importante que le expliquemos algunas cosas a los escuchas y los escuchas. ¿Cómo definiría usted el Partido por la Democracia? Partido en el que milita ahora, habiendo representado en el Parlamento antes al Partido Socialista.
Bueno, Juan Raúl, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a este importante programa que tiene una red en nuestra América Latina muy importante. Trata temas que acabo de escuchar de la máxima relevancia para nuestros pueblos. y también por esa canción es una interpretación que me gustó muchísimo más que la tradicional de los guasos quincheros aquí en Chile. Así que muchas gracias. Bueno, el Partido por la Democracia se funda en dictadura y yo soy, junto a muchas otras personas, uno de los fundadores y fundadoras. Justamente veníamos del Partido Socialista, muchas otras personas del Partido Comunista o del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue como un catalizador de muchas fuerzas políticas de izquierda progresista que no podían inscribirse por el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos de la Dictadura. Entonces lo que teníamos que hacer en ese momento, cuando se funda el Partido por la Democracia, el año 1987, es justamente poder tener un instrumento, aunque fuera instrumental, valga la redundancia, para poder actuar políticamente y convocar al plebiscito del año 88, que nos permitió derrotar a la dictadura a través de ese momento histórico tan importante. Entonces, socialistas y Partido por la Democracia, muchos somos. Yo en realidad siempre sigo siendo socialista. El Partido por la Democracia es un partido que en 90% somos gente de izquierda. Nos quedamos con partidos distintos, digamos, porque el PPD permaneció, siguió teniendo vigencia, pero somos como primos hermanos, como con el Partido Socialista. Tenemos algunas diferencias, pero son muy pocas. Así es que yo creo que va a venir en este tiempo una convergencia más fuerte entre el Partido Socialista y el PPD para una, quizá una federación, una coordinación más estrecha, dada la debilidad que tenemos los partidos hoy día en Chile, bueno, y en casi todo el mundo. Creo que hay que ir tendiendo a fortalecer estas organizaciones, al menos desde el mundo de la izquierda. Así es que somos, el Partido de la Democracia tiene una vigencia, Juan Raúl, muy, muy importante, porque abrió el camino al feminismo, al ecologismo, abrió el camino, ¿cierto?, al reconocimiento muy fuertemente de las diversidades sexuales. Fue un partido de mucha vanguardia desde el punto de vista cultural. En ese sentido, creo que fue una punta de lanza que se diferenció un poco del resto de los partidos de izquierda, en el sentido que pusimos los temas culturales de fondo, las resistencias patriarcales, la intolerancia, también el daño al medio ambiente. Lo pusimos muy fuertemente. Fue un partido feminista, ecologista, verde, el arcoíris de la diversidad. Instalamos muy prematuramente, por ahí por los años 90 ya, estas banderas de lucha.
Sí, en aquellos años no eran temas que estaban en la agenda política de América Latina. Sin embargo, aquí hemos señalado muchas veces cómo muchos sistemas de partidos han ido decayendo. A ver, liberales y conservadores no existen más en Colombia, eran dos de los partidos más viejos del mundo. El APRA, yo cuando era niño me enseñaban que era una cosa indestructible, así como casi que religiosa. El APRA no obtuvo ni siquiera en el Perú el 3% requerido por la ley para mantener la personería jurídica. Es decir, los partidos van desapareciendo, y a lo mejor es por no incluir estos temas en su agenda, porque uno ve que en el mismo momento que los partidos políticos se debilitan, la sociedad civil organizada, los grupos de diversidad sexual, los grupos ecológicos, todos estos que representan sectores de interés de la sociedad civil, adquieren una relevancia muy grande. Ricardo Lago fue un referente importante en su vida también, ¿verdad?
Por cierto, fue un líder de las luchas en dictadura por recuperación de la democracia. Fue el líder que organizó, ¿cierto?, el Partido por la Democracia para poder inscribir esos 7 millones de chilenas y chilenos, ejército de inscritos, para poder ir a votar a las urnas, que nadie creía mucho esa vía. La vía pacífica y la vía militar convivían en esa época, por ahí por los años 84, 85, 86. Y bueno, él lideró, junto a todos aquellos que insistimos en la vía pacífica de derrota a la dictadura, fue un líder muy, muy destacado. Y por cierto, fue posteriormente presidente de la República, el primer presidente de la República después de Allende, del mundo socialista. Entonces, por cierto, que ha tenido un papel muy importante en todas las generaciones que hemos trabajado junto a él, y también ha sido objeto, por cierto, de crítica de los sectores más jóvenes, como que hoy día ya están en el gobierno en Chile, en el Frente Amplio, que ha formado instalado al presidente Boric en el gobierno a partir del 11 de marzo recién pasado. Por cierto, hay una transición cuestionada, los 30 años, cierto, muy cuestionado, Sin embargo, creo que el liderazgo de Lago, imposible no reconocerlo en todas las digamos rupturas que hubo con la dictadura en esa época.
Yo guardo algunos recuerdos muy fuertes porque en Uruguay la democracia retornó en el 85, bastante antes que en Chile. Y yo recuerdo que en ese primer periodo de gobierno a mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Y estaba reunido en ese preciso momento con nuestro canciller, que tiene un corazón, el canciller de esa época, Enrique Iglesias, tiene un corazón muy chileno, porque fue durante muchos años secretario general de CEPAL, y en su condición de tal residía en Chile. Incluso cuando el golpe de Pinochet, él refugió en su casa muchos chilenos que gracias a ello pudieron salir al exilio. Yo estaba reunido con el entonces canciller Enrique Iglesias, le suena el teléfono. No solía recibir llamados cuando estaba, salvo que fuera algo muy importante, cuando estaba en una reunión. Y contestó el teléfono, yo le leí que era una mala noticia en la cara, cortó y me dice: fue preso en Chile Ricardo Lagos. El Uruguay no puede permanecer callado. Y bueno, ahí se terminó mi reunión con él. Él se fue a ver al presidente y supongo yo que se habrán tomado medidas políticas. Pero hubo un periodo muy interesante que nos hermanó mucho a Chile cuando Uruguay retorna a la democracia antes. Yo recuerdo, perdón que te aburra con anécdotas, pero yo recuerdo, por ejemplo, una visita que hizo el presidente Sanguinetti, y él siempre viajaba con representantes. Yo no pertenecía al mismo partido que él, pero él viajaba con representantes de todos los partidos políticos cuando iba al exterior. Y íbamos a visitar al presidente Alan García Pérez al Perú y sobrevolamos un pedacito de Chile, ni siquiera 20 minutos, una cosa así. Y vimos que se acercaban dos aviones de guerra y hacían el saludo protocolar y nos escoltaron hasta que dejamos el espacio aéreo chileno. Y el presidente Sanguinetti redactó el telegrama de rigor protocolar formal que tenía que dirigirle el jefe de Estado. Pero me acuerdo que nos citó a todos los de la oposición y nos dijo: vamos a ser cuidadosos hasta dónde ponemos las comas para que no se interprete como un apoyo, sino que se note que simplemente queremos cumplir con el rito protocolar. Bueno, en este momento, ¿tú interpretarías? Perdón que empecé con el tuteo, pero los rioplatenses
son. Muy bien.
¿Tú interpretarías la asunción de Boric como presidente como parte de esta crisis del sistema de partidos que se está viviendo? Porque él sale de los movimientos civiles que inician las protestas contra el presidente Piñera 2 años atrás. ¿Se puede leer como eso, como un voto fuera del sistema de partidos? ¿Cómo hay que leerlo?
Bueno, hay una crisis en Chile, entiendo que pasa por muchos otros países en el mundo, una crisis de los partidos políticos. Por cierto, la forma, quizás la modalidad de inserción de los partidos en la sociedad civil, el vínculo con los territorios, no responde a lo que hoy día la ciudadanía, a lo que hoy día grandes sectores, ¿cierto?, están reclamando. Y la profunda desigualdad que existe en Chile, una concentración muy vergonzosa de la riqueza, ha hecho que los partidos tradicionales de centro, izquierda, derecha pierdan legitimidad en la posibilidad de ser ellos representantes de causas y de demandas, de exigencias que lleven a abrir el país a mejores condiciones de vida para grandes sectores de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, Boric tiene un partido, él formó un partido, la Convergencia Social. Todos estos grupos nuevos, digamos, tienen partido, para participar en el sistema político y competir, han formado partido, ¿cierto? La Revolución Democrática es un partido. Todos estos conglomerados que conforman el Frente Amplio, que hoy día gobierna en una alianza con el Partido Comunista, en la Pro Dignidad, que es la coalición de gobierno. Entonces ellos han tenido que formar partido. Sin embargo, en el proceso de conformación ellos han tenido una diferencia, la quieren marcar la diferencia, esperemos que persevere aquello, de mucho mayor vínculo con los territorios, de mucho mayor vínculo con los reclamos territoriales. Entonces eso es lo que hoy día ellos buscan marcar. No es que se hayan desenmarcado del sistema de partidos, ¿no? Los partidos, ellos reconocen que siguen siendo este canal, este vínculo por excelencia entre sociedad civil y Estado. Sin embargo, no es posible distinguir todavía de qué manera estos nuevos partidos de verdad van a marcar este quiebre con la forma tradicional de expresarse. Yo espero que sí, porque ellos hablan mucho y lo hacen de una inserción muy participativa en las comunidades, mucho vínculo y mucha forma a través de redes muy activas, cuestión que los partidos tradicionales no lo tienen de una manera tan expresiva, y creo yo que están recogiendo las nuevas tendencias del mundo social, al menos en nuestro país. Pero entiendo yo, y eso es lo que saco como colorario, que el sistema de partido ellos lo siguen reconociendo. Vale decir, han conformado estos grupos, estos movimientos que ellos representaban en un primer momento, los han conformado en partidos políticos.
Vamos a volver al tema Boric, porque está en el centro de la atención internacional, incluso ni que hablar aquí en la región. Pero a mí me gustaría compartir con la audiencia que tu presidencia del Senado no pasó desapercibida. Hubo un episodio que la marcó, tuvo mucha visibilidad pública e internacional, y es que siendo presidenta hubo un intento por remover, jurídicamente, pero remover al fin, al presidente Piñera. Y aún sin tener afinidad política con él, tú fuiste instrumental para que primara la consolidación institucional y no debilitar las instituciones a través de un enfrentamiento con el presidente. ¿Qué recuerdo que ¿qué dejó en ti ese episodio?
Bueno, yo tuve episodios, fue un año complejo, porque cuando se desató la pandemia del COVID-19 y tuvimos que trabajar yo creo que lo pasó en todos los parlamentos del mundo, que trabajar muy sui generis, ¿no? Tuvimos que instalar el sistema telemático, trabajo a distancia, cuestión muy difícil porque nosotros lo que hacemos es parlamentar, hablar, relacionarnos, juntarnos en grupos, pequeños grupos. Pero al final hicimos una reforma constitucional que permitió trabajar en sistema primero solo telemático y después mixto, ¿vale? Es decir, algunos estábamos en la sala, yo tuve que estar siempre, y otros estaban a distancia. Y por cierto que fue un año en que veníamos recibiendo no solamente el impacto de la pandemia, sino que lo que había sucedido el 18 de octubre del 2019. O sea, el 18 de octubre, el estallido social fue de una profundidad, fue de una virulencia que mostró la rabia profunda que existe en Chile por las desigualdades y por la imposibilidad de remecer, ¿cierto?, este sistema económico, político, que se siente que es el sustrato que reproduce estas profundas desigualdades en el país. Entonces, los primeros meses fueron de recibir todo el atropello de los derechos humanos que hubo entre octubre y enero, febrero del 2020, eso entremezclado con la pandemia. Además de aquello, la insatisfacción de los grupos, ¿cierto?, por que no se asumía desde la justicia o desde la política las responsabilidades por las muertes. Más de 500 personas fueron dañadas en sus ojos, quedaron ciegos, muchas personas, hubo más de 30 fallecidos, muertos, una situación muy grave que repercutió los primeros días, los primeros meses del 2020. Y por cierto, no se asumió una agenda legislativa que permitiera recoger en plenitud o que fuera la base para acuerdos políticos más sustantivos en los cambios sociales y económicos que exigía la ciudadanía en esos momentos, que era un nuevo sistema de pensiones, un sistema de salud distinto, un cambio en el sistema salarial, etcétera, profundas modificaciones también en temas del agua, ¿cierto?, de poder acceder al agua como un derecho humano y no como una mercancía de comercio que se transa hoy día en Chile, que tenemos una sequía profunda, territorio sin agua. La región de Valparaíso está prácticamente sin agua, la región que yo he representado prácticamente sin agua, en Coquimbo, las primeras regiones que ha quedado seca. Entonces, todo ese malestar de atropello de derechos humanos, más la insatisfacción por una agenda legislativa, política, más de cambios más profundos, llevó a que el país empezara a exigir la salida del presidente Piñera. Por cierto, sí, que el segundo poder del Estado en Chile es el Senado y es el presidente o la presidenta del Senado. Eso repercutió, por cierto, muy fuertemente en mi conducción. Y yo tuve, sí, altercados con el presidente, que están circunscritos al sistema político que existe en Chile, que es presidencialista extremo, casi una monarquía presidencial. Y por cierto, eso en un tiempo de pandemia, de agitación social además, nos trabó muchísimas de las iniciativas importantes que podíamos tener. Tuve el altercado con el presidente por el TPP-11, que había un malestar muy profundo en la ciudadanía de que no se aprobara. Yo no lo puse nunca en tabla. Tuvimos diferencias por el tema del postnatal para las madres, que estaban en una situación gravísima, muchas mujeres trabajadoras perdiendo los empleos porque no tenían cómo cuidar a sus hijos, y también fue por el tema de la Araucanía, del Gualmapu. Pero esos fueron discrepancias muy públicas. Él me dejó hablando sola en La Moneda porque yo discrepé de su decisión de militarizar, en ese momento álgido, militarizar la Araucanía, y fue el único poder del Estado que me opuse, lo dije públicamente además, y cuando hablé me dio vuelta la espalda y se fue dejándome sola en La Moneda. Ahora, eso no, por cierto, yo no podía ponerlo en el mismo nivel de cuestionar la institucionalidad de nuestro país, en el sentido de decir, mire, ya concurramos a que salga a cuestionar, a pedir, ¿cierto?, una posición constitucional, que se apruebe y que salga el presidente de la República. En Chile y en toda América Latina, yo, como usted, Juan Raúl, recordaba lo que pasó en Uruguay. Yo me acuerdo del marchado por Montevideo muchas veces con los compañeros, los amigos uruguayos, que fueron de una solidaridad maravillosa con el pueblo de Chile. Entonces uno dice, bueno, esto tuvo un costo muy alto para Chile, muy alto para América Latina. Entonces, desconocer esa institucionalidad que nos ha costado tanto, porque no esperamos, estábamos a mediados del 2020, ya en 2021 había elecciones, yo en realidad no estuve de acuerdo, y eso me ha costado muchas críticas de los sectores más de izquierda en nuestro país.
Bueno, yo en todo caso, modestamente, una opinión de un apasionado de la política internacional, te felicito, porque creo que a veces resulta difícil separar la coincidencia o discrepancia de la consolidación institucional. Me encantó la definición de monarquía presidencial. Bueno, acá en Uruguay, sin ir más lejos, la pandemia nos trajo un problema muy serio, que fue la aprobación de una ley de urgente consideración, mecanismo extremo que prevé la Constitución de la República, para legislar sobre un tema de urgencia, y la ley esta tiene más de 40 temas y muchos más artículos que algunos códigos. Y el próximo 27 de marzo se va a plebiscitar. Uruguay tiene un mecanismo de democracia directa. Si se juntan más de un tercio de las firmas del padrón electoral, que se controlan luego una por una minuciosamente, durante un día el parlamentario, el legislador, es el pueblo. Y así va a ser el 27 de marzo. Yo te diría que con resultado incierto, pero me gusta que la última palabra la tenga la gente. Pero ha habido todo un proceso de concentración presidencial que no le ha hecho mucho bien a las instituciones. Yo recuerdo cuando los primeros movimientos sociales en Chile, muchos analistas decían los disturbios por la suba del boleto del subterráneo. Y yo en este programa y en otros programas que tengo en Montevideo decía, bueno, pero la gota que desborda el vaso siempre es eso, una gota. La protesta no es por el precio del metro. El precio del metro fue lo que desbordó una rabia contenida y trajo todos aquellos movimientos sociales de protesta. Bueno, para los que recién hayan tomado el dial, estamos conversando con Adriana Muñoz, expresidenta de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile, y en ambos cargos dejó una impronta personal muy importante. Como era de esperarse, además, la asunción del presidente Boric ha captado la atención internacional, primero por algunas cosas que generalmente se evalúan positivamente: la cantidad de mujeres en su gabinete, más que hombres, la presencia, a mí confieso que en lo personal me impactó mucho, de una nieta de Salvador Allende, por méritos propios, pero nieta de Salvador Allende, al fin, ministra de Defensa Nacional. Incluso cuando ella ingresa al edificio y le hacen todos los honores militares, a mí te confieso que me impactó muchísimo, me pareció una cosa, me puso la piel de gallina. ¿Cómo ves tú la etapa que inicia el gobierno del presidente Boric?
Sí, de verdad, Juan Raúl, es muy impactante y emocionante que Maya Fernández Allende, nieta del expresidente, sea la ministra de Defensa. También fue impactante que Michelle Bachelet, hija del general Bachelet, asesinado en dictadura, fuera dos veces presidenta de Chile. Entonces ahí yo creo que hay algo que dice la sociedad chilena, y yo creo que Boric también ha estado recogiendo ese simbolismo, ¿cierto?, haciéndose cargo de un reencuentro de la historia, y de esa manera proyectar que Maya, por ejemplo, Fernández, la exdiputada, sea ministra de Defensa. Yo creo que la instalación del gobierno de Gabriel Boric ha sido de mucha expectativa, de mucha esperanza del pueblo de Chile. Y eso se ha podido ver los días previos hasta que él asume el 11 de marzo, en la moneda chica que le llamaban. La gente se agolpaba para verlo, para conversar con él, para sacarse una foto, para llevarle a sus niños. O sea, un fenómeno muy, muy, muy fuerte, yo diría, de cariño, de expectativa. Y él lo respondió con un liderazgo muy cercano, un liderazgo de mucho cariño, de mucho abrazo. Y eso da una señal de un refresh, de un bálsamo, de algo nuevo, distinto, en la relación de un presidente con la ciudadanía. Entonces, el tema de simbolismo ha sido muy importante, que Maya Fernández esté ahí. Él ha firmado el Tratado de Escazú, que era una deuda pendiente del gobierno del presidente Piñera, que nunca quiso firmarlo. Habla entonces muy bien hacia el mundo de lucha por el resguardo del planeta. También ha hecho algo muy importante en materia de los medios de comunicación. Ha nombrado a Felipe Serán Premio Nacional de Periodismo, una periodista de mucha trayectoria, mucha importancia, como la directora del Consejo Nacional de Televisión, que habla de la posibilidad de ir desconcentrando el poder casi absoluto que tienen los medios, los empresariales, digamos, los grandes poderes económicos de todos los medios de nuestro país, tanto escritos como de televisión. Entonces creo que ha dado paso de dar una señal en que vamos a ir hacia un cambio real. Ha habido algunas dificultades, por cierto, diplomáticas, que se ha hablado mucho de lo que pasó con el príncipe Felipe VI, que él señaló que por el retraso del príncipe se habría retrasado la ceremonia de juramento, o lo que pasó en el Gualmapu, en la Araucanía, con la ministra del Interior. O sea, hay un país que está complejo, y también hay una tendencia de la derecha, de la oposición, muy fuerte, apostando a que esto fracase en los primeros 7 días. Nos lleva una semana de asumir el presidente, y es muy beligerante, muy fuerte, muy, muy, muy odiosa la oposición que hay hacia el presidente y su gobierno. Por cierto, que hay que tener resguardo. Este es un país que está complejo. Tenemos un foco en el norte del país con la inmigración de verdad masiva que hay de fundamentalmente de venezolanos hacia Chile, que se ha transformado Antofagasta y las zonas del norte en un centro de demasiada, ¿cierto?, cantidad de personas que vienen a Chile indocumentadas. El presidente Piñera dejó sin ningún resguardo la frontera del país en esa zona. Ha habido muchos actos de violencia recaídos, ¿cierto?, en estas personas que vienen de otros países. Entonces hay un foco de violencia, un foco de temor, un foco de incertidumbre y de mucha crítica al gobierno anterior, pero de mucha expectativa a lo que va a iniciar el gobierno del presidente Boric en materia de inmigración. Y por otro lado, el sur, el conflicto del pueblo mapuche con el Estado de Chile, que es un conflicto ancestral que no ha podido ser resuelto en democracia ni por ninguno de los 8 gobiernos que han habido después de recuperar la democracia en el país, y eso de verdad tiene una expectativa muy grande de qué manera vamos a poder enfrentar esa situación, que es cada día más conflictiva. Porque no solamente está la demanda del pueblo mapuche, está también claramente un problema social, económico, de pueblos completamente empobrecidos, un enorme poder económico de las forestales y la instalación del narcotráfico muy fuertemente en la zona. Entonces hay ahí una complejidad que el gobierno tendrá que asumir con toda la pausa, con todo el análisis, con toda la, la rigurosidad que se requiere, porque es un tema muy complejo. Creo yo que Gabriel Boric es un hombre joven, inteligente, estoy convencida de aquello, el pueblo de Chile lo quiere y tenemos todos grandes expectativas en que podremos hacer cambios fundamentales en materia, sobre todo de derechos sociales. Por ejemplo, la salud en Chile es demasiado clasista, la educación en Chile es demasiado segregacional, segrega, hay colegios para ricos, colegios para pobres, la violencia en Chile está desatada de una manera muy grande. Entonces creo que son temas que la ciudadanía ha puesto la confianza en el presidente Boric, que los va a asumir de una manera que creemos que es lo más central de su gobierno, de una manera participativa, en conversación con las comunidades, en presencia en los territorios. Entonces eso abre un camino nuevo en la política y en la sociedad chilena.
Y el hecho de no provenir él de un partido histórico, de una estructura que haya estado ya en el poder, ¿puede marcar un antes y un después en la política chilena? ¿Habrá un Chile post-Boric o es exagerar la importancia del cambio de gobierno sostenerlo?
Bueno, yo creo que en 4 años es difícil que él logre un giro muy fuerte, pero sí sentar las bases de una forma distinta de abordar una sociedad tan desigual y sobre todo que va a convivir en estos primeros meses de gobierno con la convención constituyente, que es un factor, cierto, muy importante, donde están depositadas también grandes expectativas del país, porque siendo parlamentario uno se da cuenta que, por ejemplo, el tema del agua, que para mí ha sido uno de los temas centrales en mi trabajo legislativo y en mi trabajo territorial por representar una comuna en una situación de crisis hídrica muy fuerte, uno se da cuenta que el tope, el gran tope para hacer cambio, para hacer del agua un derecho humano, ¿cierto?, para quitarle este dejo tan mercantil, no es que el agua no vaya a ser un instrumento también de desarrollo económico, pero tan centrado en aquello. Hoy día, Federico Juan Raúl, en Chile un palto tiene mucho más agua cotidianamente que un ser humano. Un ser humano hoy día vive del camión aljibe, ¿no?, y le dan 5 litros hasta 10 litros diarios. 100 litros, según la OMS, son los litros de agua para un ser humano, ¿no?, diariamente. Entonces uno se da cuenta que para cambiar esa situación tiene que haber un cambio en la Constitución. Y eso ha sido imposible, porque con los quórum que exige el Parlamento, nunca tuvimos, como y hasta ahora, nunca, peor ahora porque está empatado en la derecha, en la centro izquierda, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no hemos tenido los quórum para cambiar la Constitución. Entonces la esperanza es que este proceso constituyente pueda abordar estos temas de consagrar derechos sociales, la salud, la educación, el derecho al agua, y entonces eso convive con los primeros meses de, entiendo que en abril o principio de mayo la convención tendrá que entregar ya la propuesta de la nueva constitución. Entonces ahí también hay un tema de conflictividad que va a acompañar al presidente durante estos meses.
Sí, bueno, te adelantaste una pregunta que era fundamental, pero yo voy a insistir en ello de todas maneras. Antes de la elección presidencial, nosotros decíamos, gane quien gane, la constituyente es un centro de poder, porque además va a ser la que establezca cuáles van a ser los mandatos, las limitaciones, los contrapesos de poder que tenga el presidente. ¿Tú crees que... dos preguntas antes de ir a la constituyente. En el Parlamento, ¿le resultará fácil armar las coaliciones necesarias para tener mayoría parlamentaria?
Está muy complicado, Juan Raúl, porque como te señalaba, derecha, centro, izquierda tienen la misma cantidad de parlamentarios, tanto en diputados como en senadores. Y eso va a obligar a acuerdos, va a obligar a negociaciones, a lo que tanto se ha criticado, ¿cierto?, de que en el Parlamento se cocina, aquí hay mucha cocina, dicen, se juntan mucho en una casa, en otra, pero bueno, esa es la obligación de tener que parlamentar primero y negociar, porque no se va a poder tener los votos, y menos aún con los quórums, si es que la constitución, nueva constitución, no cambia el tema de los quórums, porque es imposible, ¿cierto? Ahí en el Senado tú requieres 29 votos para muchas reformas de fondo, que no los tiene ni una coalición. Entonces, yo creo que va a ser exigente el trabajo del ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, para tender estos puentes, primero en las filas de la centroizquierda y de izquierda, ¿no? Porque ahí hay un mundo diferente. O sea, en la centroizquierda están los partidos tradicionales, están ahí en una gran cantidad de parlamentarios, tienen más parlamentarios, más senadores y más diputados que el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, primero va a haber que ordenar ahí esa fila, y después va a haber que ver de qué manera se trabaja con la derecha, que también tiene la mitad de los diputados y la mitad de los senadores. Entonces va a ser un trabajo muy exigente.
Yo me acuerdo cuando se eligió la constituyente, en el programa comentábamos, bueno, se crea un centro de poder ahí, y que no necesariamente tenía la misma relación con la voluntad electoral de la gente cuando se eligiera presidente o cuando se eligieran parlamentarios. Pero había algunas señales de rompimiento del sistema clásico de partidos. Yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, que la Democracia Cristiana, que fue el último gobierno antes de Allende, el primer gobierno después de Pinochet, luego volvió a ser gobierno. Bueno, si estoy equivocado, corrígeme, pero tengo entendido que a la constituyente obtuvo dos lugares, uno de los cuales ni siquiera es un demócrata cristiano, es una alianza. Esto demostraría que la voluntad popular se expresó de una manera distinta, sin los encasillamientos partidarios a la que estaba acostumbrado. Ahora, ¿es un centro de poder en sí mismo la constituyente que va a tener que convivir y que hacer este contrapeso con el presidente Boric?
Es un centro de poder, sí, porque fue elegido por voto popular, con un porcentaje de votaciones muy alto. Hay muchos independientes, se constituyeron coaliciones como la Lista del Pueblo, que era gente que no estaba en ningún partido, que no obedece a ninguna lógica tradicional de partido, viene directamente desde los territorios, entonces desde causas específicas, ¿cierto?, que han trasladado el debate constitucional un tema más de causa que de principios básicos orientadores de una constitución. Entonces son bastante poco controlados por los partidos, por decirlo de alguna manera, o controlables por los partidos tradicionales. El Partido Socialista, el colectivo socialista de la constituyente, sacó 15 constituyentes. Ellos tienen bastante influencia. Hay un grupo de independientes no neutrales, que donde uno puede decir son sectores más de centro, progresistas, que también tienen un número muy alto, que son 18, 20. El Partido por la Democracia sacó dos constituyentes, y el Partido Demócrata Cristiano sacó un constituyente, el expresidente de la DC, Fachín. Entonces, los partidos más de centro izquierda, como PPD o DC, que es de centro, perdieron fuerza en la constituyente. Entonces, ahí hay un mundo más del Partido Comunista, Frente Amplio, independientes y representantes de grupos muy extremos, ¿no? Entonces, es un poder en sí, y ellos han planteado innumerables veces que no aceptarán ninguna intromisión del presidente ni de los partidos tradicionales. Veamos de qué manera eso se va a ir desarrollando en los últimos días. Bueno, hay una representación de la derecha que estuvieron siempre por el rechazo a la nueva constitución, pero que entraron justamente para hacer críticas muy, muy fuertes. Entonces, está complejo el panorama, Juan Raúl, diría yo, en la propia constituyente, y de qué manera van a aceptar algún consejo, por decirlo de alguna manera, de parte de los partidos tradicionales a los cuales algunos de ellos pertenecen, y del propio gobierno.
Y desde el punto de vista jurídico, ¿la constituyente tiene algún plazo legal dentro del cual pronunciarse, o se puede tomar todo el periodo presidencial de Boric, a modo de ejemplo?
No, tenían un año. O sea, la reforma constitucional que marcó y dejó amarrado como disposición constitucional, que duraba un año, vale decir, a noviembre, no, a diciembre o enero, a enero estaba el año de que funcionamiento, y se podía prorrogar por 3 meses. Entonces, hasta abril o mayo está la disposición constitucional que permite que esta convención entregue la nueva constitución. Ha habido esfuerzo desde la mesa de la presidenta de la convención de pedir una prórroga por 3 meses más, pero eso está bastante complejo que lo acepte el pleno. Creo que se vota en estos días la posibilidad de una prórroga por 3 meses más, pero el plazo se vence constitucionalmente ahora a finales de abril, principio de mayo.
Y de todas maneras la última palabra la tiene el pueblo con un referéndum, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se llega al vencimiento del plazo del mandato de la constituyente y no se ha presentado un proyecto para plebiscitar?
Esto no está digamos, de ninguna parte reglado, normado, pero si no llega al plazo es un fracaso, digamos, ¿no? Tienen que hacerlo, digamos. O sea, tendrán que trabajar día, noche, de madrugada, hasta tener una propuesta. En realidad todas las propuestas son muy controvertidas. Se aprueban en las comisiones, el pleno las rechaza porque se requieren 2/3, también hay un quórum alto. Entonces ha habido mucha controversia en temas bastante centrales como el sistema político, ¿cierto?, la definición del Estado, etcétera. Entonces aún no tenemos claridad en bajo ningún capítulo de cuáles son los acuerdos que se han avanzado.
Volviendo un segundo, estamos a punto de redondear, pero volviendo nuevamente al presidente Boric, ¿se puede hablar de que representa una generación de una izquierda más aggiornada? Yo, de atrevido, voy a dar una opinión que a mí me impactó mucho. Quiero decir que me comprende no soy neutral, me comprende la general de la ley. Pero siendo un hombre de izquierda, no invitó a Daniel Ortega, pero sí invitó a Sergio Ramírez Mercado, que está el escritor, que fue, para todos los oyentes, expliquémoslo, un escritor muy destacado de la vida de Nicaragua, quizás junto con Ernesto Cardenal, que falleció hace 2 años, de los hombres de letras más destacados de Nicaragua, pero que además integró el primer gobierno provisional después de la caída de Somoza. Yo no soy neutral, quiero ser franco, Adriana, porque Sergio Ramírez es uno de los amigos más entrañables que tengo. Me dio una gran alegría saber que el presidente Boric lo invitaba. Pero ¿se puede hablar entonces de una izquierda más aggiornata, más sensible a los cambios del mundo, que una izquierda más encasillada en parámetros rígidos?
A toda la razón, Juan Raúl. O sea, él tiene un distanciamiento muy fuerte de las dictaduras de izquierda, digamos, de Venezuela, de Nicaragua. Tiene un distanciamiento también de Cuba. Es una izquierda que yo creo que se ha ido aggiornando, se ha ido democratizando mucho más que las izquierdas más tradicionales. Entonces sí creo que en ese sentido él dio una señal, ¿cierto?, muy clara por dónde iba a ir sus vínculos internacionales en América Latina y en el mundo. Así que es, por cierto, un gobernante que está en esta izquierda mucho más abierta, mucho más siglo XXI.
En cuanto a la inserción internacional, la región ha vivido cambios muy grandes. Se crea el Grupo de Lima, la palabra lo dice, en la capital del Perú, y en vez de buscar el diálogo con Venezuela, alienta la intervención, pero además en Perú comienza la crisis política interna, prácticamente el Grupo de Lima no existe más. Ahora hay un intento muy grande de México, de Argentina, de varios países, eventualmente, si como todo parece indicar, Lula gana las elecciones en Brasil, de Brasil también. Se habló de esto en la reunión de México, donde estuvo presente por Uruguay también el expresidente José Mujica, de ir generando un polo progresista que impulse el CELAC como un organismo regional ante las discrepancias con la OEA. ¿En eso pueden haber cambios importantes en Chile con el gobierno de Boric?
Yo creo que él y la ministra Urrejola están mirando el mundo, el entorno latinoamericano y el mundo con ojos también siglo XXI, ¿no? Están, yo creo, una mirada mucho más cercana al barrio, al continente, Y por cierto, entiendo yo que la llegada de Lula, como tú dices, puede marcar un hito en un reordenamiento de las relaciones entre los países en América Latina, tanto Perú, Bolivia, con la cual tenemos una situación beligerante. Hay expectativa. Yo en realidad estoy expectante de conocer cómo vamos a tratar el tema Bolivia, la salida al mar, etcétera, que en todo gobierno insistentemente está presente. Entonces, yo soy expectante de cuáles serán las líneas de la política internacional, más aquí en el barrio, en el continente, con los países vecinos.
Bueno, Adriana, no tenemos palabra para agradecerte tu participación. A todos los oyentes les contamos que hemos tenido un diálogo muy fructífero que está colgado, dentro de pocos minutos estará colgado en la página web de la radio para los que no lo hayan podido escuchar en directo. Queremos agradecerle a Adriana Muñoz, expresidenta de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile, que nos haya acompañado y que nos haya ayudado a tratar de entender un poco más todos estos cambios que se están viviendo en Chile. Acá te comento no solamente las señales fuertes políticas, algunos detalles también fueron observados. Por ejemplo, la colocación de la banda presidencial y él no usando corbata. Pero acá en Uruguay tiene un doble significado porque ya ocurrió en Uruguay. En Uruguay, el presidente Mujica fue el primer presidente de la historia de Uruguay en recibir la banda presidencial sin corbata. Fue un trabajo muy grande, yo lo quiero mucho a Pepe, fue un trabajo muy grande convencerlo de que se pusiera un traje. Ahora, cuando llegamos a la parte de la corbata, no hubo manera. Entonces, claro, en Uruguay tiene una lectura doméstica. Bueno, Adriana, yo te agradezco mucho y te agradezco que hayas defendido mi credibilidad, porque creo que a esta altura todos los oyentes coinciden en que una vez más teníamos una invitada de lujo.
Muchas gracias a ti, Juan Raúl, por este espacio y por la invitación. Ha sido un gran honor. Muchas gracias.
Nos vamos, queridas amigas y queridos amigos, y nos reencontramos el próximo lunes a las 13 horas por Radio Cultura FM de Buenos Aires. How many years must one man
have before he can hear people? Hasta aquí. Una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.